momento una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Telera de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Telera de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
La otra semanal, Gracie de la Cruz, lunes 29 de diciembre del 2025. Bien, a este año y a este mes solo le quedan dos días. El miércoles tenemos 31, año nuevo. La luna está en cuarto creciente, hoy es Santo Tomás de Becket, Juan el Bautista, oh, San Juan Bautista. San Juan Bautista fue el que bautizó a Jesús. Un día como hoy, el almirante pregunta al indígena dónde acostumbraban a buscar el oro. Y el indígena le contestó, en el Cipango, el Cibao. Un día como hoy, un terremoto causa daños en Santiago y destruye el Santo Cerro. Un día como hoy, en 1905, Ramón Cáceres toma posesión como presidente de la República tras la renuncia de Carlos Morales Languasco. La doctora Evangelina Rodríguez, la primera médico graduada en República Dominicana, en 1911 se recibe un título de doctora en medicina, primera mujer graduada en esa rama. En 1937 se hizo un vuelo pro Faro a Colón, se inició para volar en diferentes países. Un avión dominicano y tres aviones cubanos eran los mensajeros. Sin embargo, hubo un accidente y perecieron todos, menos el piloto dominicano conocido con el nombre de Frank Félix Miranda, en Cali, Colombia. Las naves se accidentaron. Un día como hoy, ...1963... luego de ser asesinado Manolo Tavares, Manuel Aurelio Tavares Justo y sus compañeros de guerrilla, el país entra en una crisis política que termina con la renuncia del triunvirato doctor Emilio de los Santos. Un día como hoy nacieron Mario José Campoamor Fernández y Sabiñón. Mario Fernández. Juan Carlos Jacín. Carlos Ángeles, ex coronel de los bomberos de Villa Altagracia. José Antonio Fabián Beltré, José Luis Martínez Almanzar, camarógrafo. Máximo Martínez Céspedes, Ramón Antonio Castillo, Judith Silvestre, Nelson Furcal y David Reyes. Un día como hoy, 29 de diciembre de 1800, nació Charles Goodyear en Connecticut, Estados Unidos. Fue inventor que pasó a la inmortalidad por descubrir la vulcanización del caucho, que es material base para la fabricación de neumáticos, preservativos y otros objetos. Cabe señalar que la empresa Goodyear Tire and Rubber Company se fundó en 1898 y fue bautizada con el nombre de Charles Goodyear. Sobre el caucho, que es el principal componente de los neumáticos, hay una gran variedad de componentes, entre ellos el negro de carbono, el acero, fibras textiles, minerales y derivados. Termino la nota diciendo, jamás descubriríamos cosa alguna si nos contentáramos con lo descubierto. Hay que seguir descubriendo. Esos son algunos cumpleaños y algunas efemérides del día de hoy. Tenemos a Gracie de la Cruz, que tiene lo más destacado, una cronología política magnífica de este año, que no sé cómo calificarlo.
Bueno, un año de contrastes.
Más tiempo, ¿verdad? Más nada, sí. Más años.
Más años, y de contrastes también, porque hay hechos positivos y hechos muy, muy negativos, ¿no? Bueno. Durante este año.
Vamos a ver en el 25 cómo se inició, marcado por la distribución de fondos de partidos políticos. Por cierto, eso se quedó pendiente, el tema de los fondos de los partidos políticos.
Sí. No ha habido manera de lograr una correcta legislación que sea transparente todo el proceso.
Tú sabes que mucho del problema este del Seguro Nacional de Salud tiene que ver con los fondos, porque en la República Dominicana tradicionalmente teníamos un liderato. Uh-huh. Ese liderato, como todo líder, es amado y es rechazado por otro sector. Bosch, Balaguer, Peña, Jacobo, que sí, fueron los cuatro que más sonaron en los últimos 50 años después de la muerte de Trujillo. Pues resulta que el voto era relativamente poco costoso. Solamente los partidos, a veces para trasladar votantes, para que no haya abstención, se llevaban, y la acusación a Balaguer siempre de que ponía a votar a haitianos.
No, y también en esos años el tema de la distribución de las cajas de Balaguer, eso se veía como una compra.
No, pero esto fue Maximis. Aquí había un lugar encargado de la difusión de lo que le pasó al PRD. El PRD dedicó toda su vida, en vez de hacer construcción, la dedicó a hacer oposición. Eso era lo que hacía. Entonces, las cajas de Balaguer, la muñecota y la bicicletota, eso no fue lo que le dio. Lo que le dio a Balaguer los triunfos, que lo obtuvo, no le gusta a la gente, pero es sencillamente que el PRD no se dedicó a construir. Es decir, nosotros queremos hacer tal cosa. Ajá. Si no, Balaguer es un tramposo. Y resulta que el tiempo, lo suntuario se convirtió en usuario. El avarillo, el cemento, pues resulta que si no había avarillo y cemento, hoy no tuviéramos capital, ni claro, tuviéramos país. Pero no es el momento de jugar. Me refiero a que esa etapa entre trampas, que todo el mundo tiene encargados de las trampas electorales, todos, ¿verdad? Así como también ahora hay una moda de traer un extranjero experto
en todo,
le dice a los presidentes lo que tienen que hacer, cómo deben vestirse, cómo deben hablar. Entonces, antes había eso, pero tú oyes una queja que te decía, caramba, yo ayudé y ganó Guzmán y rompí mi carro viajando y no me dieron nada. Esa era la queja que había. Pero en los empresarios a veces aparecía uno que decía, yo doy, pero es que tienen que ponerme uno en aduana que me ayude, yo pasar mi cosa con cosas, o el impuesto sobre la renta tengo un atraso para que no me ejecute, y cosas así. De ahí no se pasaba. Cuando se encarecieron y creció el país, que se puso esto a nivel de 10 millones, hoy tenemos 8 millones y medio, de 10 millones tenemos 8 millones y medio de inscritos, de los cuales tú tienes que esperar que 7 en el 28 van a votar. Entonces, esa gente, hacer la política, descubrieron que yo voto por el que me conviene. Entonces vino la compra de votos y aparecieron los que no pagaban impuestos. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos? Los que lavan. ¿De dónde es el lavado? El evasor, el que roba en los gobiernos y el narcotraficante. Esa gente tiene un particular, que todos trabajan con efectivo, no trabajan con bancos ni nada. Entonces, esas personas fueron a donde los políticos y dijeron, nosotros queremos una cuota, pero llegaron a pedir hasta, por eso que tú ves que hay 6 o 7 en el Congreso que son de juego y a muchos que lo están pidiendo en extradición, porque ellos se cansaron de dar dinero y dicen, nosotros damos el dinero, pero también a nosotros hay que darnos los cargos. Por eso es que el proyecto de ley que somete la lotería con el Consejo de Obispos que tiene Chico Tabar, para que modificar los impuestos y le cobren impuestos a los juegos, porque aquí no hay que hacer modificación fiscal, es decir, lo que hay que hacer sencillamente es cobrar los impuestos del juego. Aquí se está jugando más de los 300 mil millones que están en rojo en los 2 billones de pesos. Entonces, eso no lo conocen. ¿Por qué? Porque hay 12 legisladores que están financiados por uno que es el líder del resto. Y ahí no se va a conocer nunca eso.
Nunca eso.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahora hay un problemita. Para el 28, la DEA tiene muy fichado a todo el mundo. Entonces hay que ver quién va a financiar a los políticos. Ahora mismo el gobierno no tiene dinero para financiar a sus. Por eso que tú ves que cada quien hace una, por ejemplo, Collado muestra todos los días una cantidad de turistas más, 10 millones, 12 millones. El de impuesto interno, recaudación. El de la aduana, recaudación. Carolina, acciones en el... tienen que mostrar, por eso es que no renuncian.
Claro.
No renuncian.
Y también Indotel mostrando todo.
Ah, no, todos los días los pasos sin hablar de política.
Sin hablar
sencillamente
de política.
Eso es lo que yo hago.
Y Tony bebiendo.
Ahora, yo no sé cómo, lo que yo no sé cómo va a terminar eso. ¿Cómo se va a reflejar? Porque ahora mismo tú tienes que ver quién sería autosuficiente en dinero sin el cargo.
Ah.
Leonel.
Exactamente, eso le iba a decir, porque Leonel.
Porque Leonel tiene una clase que él formó, que claro, eran los suplidores.
Y los eléctricos.
Y todo el mundo, esos suplidores de energía, los generadores.
Claro.
Y los que él hizo, lo que pasa es que no se dice. Por ejemplo.
Tiene un bonete y
por ejemplo, también. El problema más serio que hay es Santiago. El Santiago tiene tres patas. Se van a despatillar, como dicen aquí.
Ajá.
Tienen a la vice que ellos tienen que quedarle bien a ella y apoyarla.
Uh-huh.
Tienen a Hipólito, que es santiaguero y que es de Gurabo y que lo conoce bien a toditos.
Uh-huh.
Pero tienen también a Leonel, que fue el que lo hizo rico. Entonces, no sabemos a quién esa gente, a quiénes van a apoyar.
Ok. Y Leonel también conserva el grupo de Luis Manuel Bonetti.
Sí, pero ya Luis Manuel Bonetti, no es, la manicera no es tan grande. No es tan grande comparado, por ejemplo, con el grupo de Santiago. Felito y García, y Estrella,
claro. Sí,
que
sí,
ya
sí.
Esas son ya las obras. O los generadores. ¿Tú sabes lo que son los generadores? Que son 1,000 millones mensuales.
Oh, pero venga.
¿Qué le puede dar Luis Manuel? Luis Manuel Bonetti, ni siquiera, mira, yo presencié en una cena, cuando Leonel lo designaron candidato, que le hicieron una cena para
recaudación.
Para presentárselo, como una presentación en sociedad a los ricos. Y a mí me invitaron. Y yo vi que había una línea de recibo, que en un momento le dicen a Leonel, mire, este es Luis Manuel Bonetti. Ah, qué bueno. Cuando se va, sale Bonetti, sigue, dice, mira, tenés un Bonetti. Dice, le dice otro, pero ese no es de los Bonetti ricos, ese es de los Bonetti pobres. Dice el otro, no importa, pero es un Bonetti. Y así terminó siendo un Bonetti. Pues entonces los otros ricos lo asumieron, sí, claro. lo recibieron y hacían sus cosas ahí. Pero ese no es la persona. Tú tienes que mencionar, por ejemplo...
González Bonetti.
Y Bicini. Bicini no es verdad. Bicini, quien está con Bicini es Juan. Los otros Bicini es con Leonel. Sí, claro. Igual que Brea, por ejemplo, José Ramón. ¿Quién es? José Ramón Brea es de los más grandes contratistas que hay aquí. Estrella. González Bunter con el tema ese de la energía en el este.
Sí.
Y tiene otra cosa, que yo no sé cómo se van a comportar la gente del este, porque Jazuri está con Leonel, pero Rainieri está con el gobierno.
Ah, ya.
Y eso es importante.
Muy importante, sí.
Ahora, Rainieri anda con el de turismo, ¿cómo se llama?
Hoy, David
Collado. Con David, ese. Vamos a ver.
Vamos a ver cómo se va esto. Pero este año también hubo, eso que usted menciona del juego es importante, porque se habló mucho de la reforma fiscal este año, de la reforma laboral, que no
que
ha
no
terminado
se hizo,
en nada,
¿verdad?
Que no se hizo. Y en definitiva con el tema de que hay que buscar más ingresos para el gobierno. Entonces, eso es una alternativa
la
importante.
La reforma de la cesantía, ¿verdad?
Sí.
El problema es la cesantía.
Es la cesantía el problema.
¿Y tú sí sabes lo que es la cesantía?
Sí, claro, la carga laboral que tienen los empresarios. ¿Sí?
Es un pago que se le hace al despedirse una persona por los años que esa persona trabajó. Sí. Y resulta que a veces son tantos años como los años de la compañía.
Claro, claro.
Y hay empresas que no están dispuestas. Si tienen 10 ejecutivos, ajá, tienen que darle casi la mitad del capital.
Imagínese. ¿Y qué van a hacer? Bueno, este año también el tema de la migración haitiana estuvo muy vigente a través del Consejo Económico y Social, el CES, ¿no? Recuerden que se...
Yo estaba viendo el resumen. Ajá. ¿Tú sabes lo que cabía bien en el resumen?
¿El qué?
Los récords que se rompieron.
Ah, bueno, aquí hubo... Sí, rompimos récords.
Guinness se quedó chiquito.
Se quedó,
¿verdad?,
chiquito. Hasta Lofoque rompió un récord.
Oh, sí. Hasta no. Lofoque tiene dos récords. El de mayor audiencia, sí, y el de la bendita casa esa.
Y la casa esa.
Pero tú tienes también el récord de los visitantes, ¿verdad?
Sí.
Tienes el récord de Yayo Lobatón con las recaudaciones. Uh-huh. Tienes la DGI. Sí. Pero también tiene la cantidad de haitianos y parturientes que fueron más que nunca.
Que, por cierto, disminuyeron enormemente.
Hay también un récord que nadie... Pero yo no sé por qué no lo menciona. Tuvimos una Cámara de Cuentas 4 años que no hizo ninguna auditoría.
Ah, que no hizo auditoría. ¿Eh? Es verdad.
Pero
es
ninguna auditoría. Uh-huh. Uno no sabe qué pasó.
Es verdad.
Y parece como que... Pero no le han pagado a ellos.
¿Cómo? El buen trabajo que hicieron.
Oh, pero seguro porque no auditó al gobierno.
No,
no le han pagado el trabajo realizado.
Se fueron en paz. Qué mejor. ¿Ah? Se fueron en paz. Qué
tranquil,
mejor pago de
sí.
eso. Bueno, fue un año también en que cuando se revisa...
Ah, mira, hay una de los miembros de esa cámara.
Sí.
Fue a hablar contigo y no te encontró.
Ajá.
Porque como no tenemos oficina conjunta.
Sí, es verdad.
Dice, y es una mujer y me dijo, yo quisiera hablar con Grace. Y digo, pero dígame a mí. Dice, bueno, le voy a decir. Mire, nosotros tenemos 4 comunicaciones de SENASA pidiendo auditoría. En el ejercicio, la administración que está presa, cuando comenzó a ver cosas raras, pidió 4 veces auditoría y no se le hicieron.
Ah.
Y ellos tienen las cartas.
Tienen las cartas.
Sí.
Bueno. También este año, Leonel Fernández estuvo de manera incisiva acusando al gobierno de incumplir promesas y de llevar al país a una bancarrota moral y económica. Fue mucho las declaraciones del presidente Leonel Fernández, lo que refleja que él está en campaña permanente.
Pero él fue que puso este gobierno.
Claro, pero está ahí haciendo su
campaña. Y ahora es oposición, ¿verdad?
Ahora es oposición. También hay que decir que el Congreso aprobó el presupuesto general sin la indexación salarial. Se sigue incumpliendo esta disposición.
Y esa es la propuesta del hijo de Leonel, ¿verdad?
Sí, de Omar Fernández. Así es.
Indexación es que los precios vayan al ritmo de los sueldos.
De los sueldos, sí. Que los precios se adecúen a la inflación y para que la gente tenga mayor poder adquisitivo. También fue un año de proyecciones optimistas, de acuerdo al Banco Central, al Ministerio
Siempre,
de Economía.
Siempre, toda la semana Valdés hace un pronunciamiento optimista.
Diciendo que la economía va a crecer entre un 4 y un 5%, con una inflación
lo que no crece, lo que no crece para cubrir el presupuesto.
Exactamente. Ahí es donde está el problema, ¿no?, económico. Y que la gente sienta ese crecimiento de la economía, que lo sienta, porque la verdad que en el país las cosas suben y nunca bajan. Este es el tema también.
Yo
de
tengo
la
un índice que me da a mí el cómo está la cosa.
¿Cuál es?
Coge la autopista Duarte. Ajá. Y cuando tú llegues antes de donde estaba Teleantilla y el Caribe, ajá, hay una industria que se llama Pasteurizadora Rica.
Sí.
Cuenta los silos, ¿sabes lo que es un silo?
No.
Los tanques grandotes.
Ah, sí, claro.
Donde guardan la leche.
Donde guardan la leche.
Cuenta eso, cuántos tanques hay.
Sí.
Entonces tú lo cuentas, 7, 6, lo que hay ahí. Entonces baja la Churchill, ajá, en tu vehículo y coge la George Washington. Uh-huh. Cuando tú coges la George Washington y tú llegas a la Cervecería Nacional Dominicana, uh-huh, dobla para la Independencia y cuenta cuántos silos de cerveza y te va a encontrar que hay el doble de los silos y el doble del tamaño de los silos. Es decir, que aquí se bebe cuatro veces más cerveza que leche.
Es
el índice.
Es el índice. Pues ahí está, eso es verdad.
Pero cuéntalo, no me creas. Hazlo, haz el ejercicio.
Le creo porque un
estudio. No, porque la gente dice.
No, aquí.
Y tú dices, aquí hay más cerveza y aquí hay más leche. Sí, pero coge los dos más grandes y calcúlalo.
Y calcúlalo, claro. Eso es así, eso es así. Bueno, también este año tuvimos recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, que dijeron que había que ampliar el espacio fiscal, y tuvimos durante todo el año esas discusiones en materia económica.
¿Por qué fue que no se aprobó el pacto fiscal?
No hay, no recuerde que hubo un lío en el Congreso, fueron todas las organizaciones a decir, se llevan su reforma. Reforma no, porque la
propuesta... Pero
la
que propuso fue los legisladores...
No, y la sociedad también, porque era una propuesta que era dura, como que no tenía una propuesta de en etapas, de que en este año...
Ah, que le hicieron escalonada como propusieron.
Como se propone, como debe hacerse, sino que fue muy duro. Entonces ahí se criticó, ahí se vio también la pericia de Vicente, de Joshi Vicente, que no había tenido... digamos una experiencia en el Estado.
A él se le pegó el FAO.
A él se le pegó el FAO porque esa propuesta era de él.
La de hacerlo todo junto.
Claro, la de hacerlo todo junto, que quizás era el proyecto ideal para que el gobierno aumentara sus recaudaciones, pero la aplicación de la misma debió ser gradual. Entonces ahí se vio que él no tenía, digamos, una experiencia en el manejo del Estado que debe de conocer.
Pero mira, pasó algo con el Código Penal. Allá fue... Estando tú, yo creo, ajá, fue Lockhart.
Ah, sí, yo lo escuché.
Y dijo que el Código Penal no se podía aplicar el mismo día que claro, se aprobó, claro, que había que hacerlo, darle un plazo.
Porque ya teníamos ya la experiencia. Usted recuerda que el código anterior se duró alrededor de 2 o 3 años haciendo instrucción.
Pero no vaya, Leo, la reforma constitucional del 10, ajá, había 200 leyes que había que adoptar, y todavía hay 100 que están pendientes, porque están pendientes.
Se le dio plazo.
Y la seguridad social se le dieron 10 años para aplicarla.
Esa es otra que debían hacerse la modificación ahora de la seguridad social.
Y el DERE CAPTA se le dio 10 años también, menos el Código Penal.
Sí, menos el Código Penal, que ya por fin se aprobó ahora sin las causales, ¿no? Como hubo ese cambio en Estados Unidos.
Pero las causales eran... Pero qué distinto es eso, ¿eh?
Sí, qué
para
distinto.
Mí esa es la noticia más importante,
claro,
de este año.
El cambio, ese
hoy
cambio.
Tú sabes lo que es, de aborteros a protectores de la salud, de
sí,
la vida.
De la vida.
Totalmente.
Total, un cambio radical, cambio radical.
Hasta así la es. Conversión al sí. Catolicismo. Uf, de la embajada.
Tremendo,
¿verdad?
Tremendo.
Sí.
Ese es el gran problema que tiene ahora la sociedad estadounidense, que es la polarización. Es una sociedad completamente dividida.
Está dividida.
En dos visiones, porque el Partido Demócrata ya tiene una línea muy específica, que es adversa a lo que
totalmente.
Está proponiendo.
Uno es pro vida y otro es pro aborto.
Claro, tú sabes que por años usted mismo ha explicado que la diferencia entre los dos partidos era básicamente en el abordaje de lo fiscal.
Sí.
No, que
no
que
hay más ahora.
Sí, así tenían un poquito más de protección a lo social y los republicanos se fijaban más en el tema de la recaudación.
También con los inmigrantes.
Claro, pero ahora es una diferencia bestial.
Totalmente separado.
Entonces eso tiene ese país completamente dividido y eso enloquece también toda la comunidad internacional. Porque hacia
los nosotros aranceles.
Es un cambio, claro que es un cambio enorme, ¿no? Es un cambio enorme. Entonces ahora uno dice, bueno, en estos años de Donald Trump con el tema de la migración vamos a tener una línea. Pero y si gana el Partido Demócrata, entonces vamos a volver atrás. Es una locura.
Y si gana en la próxima elección.
En las próximas elecciones.
Le dan para atrás todo.
Pero claro, como Trump, que le dio para atrás todo. O sea, el cambio que está haciendo Trump es enorme en materia del cambio climático, en todo. Una cosa diferente a todo lo que había dejado el Partido Demócrata. Pero bueno, volviendo a la República Dominicana, hay hechos que fueron impactantes este año, como la designación de la señora Jenny Berenice al frente de la Procuraduría General.
Sí, porque
de la
ella era adjunta.
Claro, y también que es un ascenso merecido porque tiene que ver con el escalafón. Ella estuvo desde abajo y ascendió en esa institución. Y eso es un mensaje positivo para las mujeres, pero también para el Estado.
En el orden internacional, uh-huh. El nombramiento de la embajadora y la posición de ella, uh-huh. y en el local ha sido la concentración uh-huh. de poderes, que por primera vez los tres poderes están en manos del Poder Ejecutivo, sí. y no le está dando todo el uso, porque por ejemplo, en el Poder Legislativo, lo que hizo fue ponerle candado a la reforma, mientras todos los otros trataron de quedarse.
Sí, pero hay que decir que el Congreso es un sello gomífrafo.
Que el Congreso
es un sello del Poder Ejecutivo. Porque
pero
el Congreso,
seguro.
El Congreso
y la
no
Procuraduría, búscame una de las decisiones de la Procuraduría que haya perjudicado al gobierno.
No, tampoco.
Lo que el gobierno dice lo que va. Ahora mismo,
bueno,
con este caso, en que un juez modifica, óyeme bien, justifica una prisión uh-huh. porque traicionó al presidente. Usted no, eso no se había visto nunca. Ajá, en la vida.
Sí. Por eso le llamaron la atención al juez.
La Suprema se atrevió, ¿verdad?
Sí,
¿eh?
Lo llamó a capítulo.
¿Y qué cita bíblica fue que él hizo, ¿eh?
Él hizo un análisis injundioso, muy profundo.
Pero le dieron su boche, ¿verdad?
Pero claro.
Dice entonces, que no está ahí para eso.
No, pero ven acá que un juez no está para eso, porque lo que tiene que hacer es aplicar la ley.
Y tú sabes lo que estuvo bastante bien.
¿Qué tuvo?
La designación, no la quitar los jueces anteriores, sino los cinco de ahora. Mira, hay una muchacha joven que presentó su... grabaron
sí,
cuando ella dijo
años.
Quién era. No, pero el asunto que yo estaba pensando que ella estaba leyendo en un teleprompter.
No,
esa muchacha leyó su currículum.
Sí, de memoria.
Una cosa, yo creo que fue bueno los cinco.
Tener
esos.
Una persona joven ahí, claro.
Pusieron uno de Leonel, que
sí,
es Nanfí.
Nanfí Rodríguez.
Nanfí.
Claro,
constitucionalista. Nanfí estuvo sí. muy bien.
Y muy preparado.
Sí, Nanfí. Nanfí es un sí. constitucionalista.
Sí, un hombre. Y que no es solamente, sino que es una persona que tiene él tiene un rigor personal, un compromiso con su educación muy elevado, o sea, de diario, de educarse diario. Él lee diario determinadas cosas para mantener un ritmo en su educación. Con lo que usted dice del juez, vamos a leer el comunicado. El Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial exhortó al juez Rigoberto Sena Ferreras a observar prudencia, moderación y estricto apego a los principios del Código de Comportamiento Ético tras la controversia generada por sus consideraciones sobre el fallo de la medida de coerción del caso de Senasa. La exhortación está contenida en una resolución que es la 0125, que fue emitida el 22 de diciembre, luego de que ese órgano sostuviera un diálogo ético con el magistrado. El comité ha precisado que su actuación no tiene carácter sancionador y que se enmarca en su función de salvaguardar la ética judicial. En este encuentro estuvieron presentes varios representantes de la Suprema Corte de Justicia, pero la reunión se produjo porque este juez hizo referencias bíblicas, referencias literarias, referencias políticas que son ajenas a la motivación estrictamente jurídica de la decisión, lo que ha provocado diversos cuestionamientos en sectores del país, incluyendo el doctor Racine.
Esa se parece a las virtudes teologales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Eso fue lo que le dijeron en el mismo idioma que él habló.
En el mismo idioma que él habló, claro, porque es un caso que tiene una alta visibilidad. Entonces, el juez lo que tiene que aplicar la ley y punto, no hacer otro tipo de comentario.
Y hizo un comentario, lo que dijo fue que traicionó
la confianza del presidente.
Usted no está ahí para esas cosas, ¿verdad? Sí.
Bueno, el doctor Jacín escribió en el periódico El Caribe sobre el tema, el sermón, y dijo que el juez Rigoberto Sena reemplazó el análisis jurídico por la indignación, y que su resolución en el caso Cobra se apoya en citas bíblicas, en referencias literarias y frases políticas que nadie tienen que ver con el proceso. Al abandonar el derecho, el texto se convierte en un discurso confuso, más cercano a un sermón que a la judicatura.
Exacto.
Pero un juez no está llamado a instruir moralmente a la sociedad ni a exhibir lecturas edificantes, sino a motivar conforme las normas, los hechos y las pruebas. Así que ese fue el comentario del doctor.
Sí, pero hay una cosa. En este tiempo, yo creo que fue un lapso de una o dos semanas. Mira, está el sermón de...
Sí, el sermón del juez.
El sermón de Luis. No, ese fue el sermón de la Suprema,
sí,
¿verdad?
Sí, de la Suprema.
Vino el sermón de Luis también al otro día que tuvo,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Varios sermones, sí, ¿verdad?
Ah, y el de Wilson Camacho.
Ah, el de Camacho, lo remachó también.
Esto es un sermón por donde
quiera. Todo el mundo está subido en un podium de eso.
Se ve la ausencia del cardenal.
¿De?
Ante la ausencia del cardenal.
Ah, sí, sí.
Este cambio que tiene la Iglesia Católica. Entonces, estas personas están asumiendo.
Y el Papa disparó un sermón el día. Sí, ese le tocaba. Ese es el único que le tocaba su sermón.
Pero
lo siguió todo el mundo.
Todo el mundo, así es. Sí, el Papa hizo un sermón muy apropiado. Dijo, señores, para la celebración de la Navidad, lo más importante es que perdone a alguien.
Sí, pero...
Perdone a alguien,
Yo te voy a decir una cosa, se lo voy a decir a Gracie porque lo encontré esta mañana.
Ajá.
Como ella era adjunta, yo no me había percatado de una cosa que se publica hoy. Procuradora reparte juguetes en su ciudad natal. Yo no sabía que ella repartía juguetones. Sí. Bicicletotas.
Y muñecotas,
sí. Como Balaguer.
Sí, y le están criticando mucho esa acción.
¿Y por qué?
Ah, bueno, porque hay algunas personas que están diciendo que ella...
Que eso es el proselitismo.
No, que ella tiene aspiraciones políticas.
Por eso proselitismo político.
Termine del cargo.
Después va a ser alcaldesa de esa ciudad.
¿Alcaldesa?
O por ella nada más reparte juguetes en su pueblo, ella no.
Sí, pero Domínguez Brito fue procurador y después se perfiló para la presidencia de la República.
Pero no repartía juguetotes.
Bueno, no repartía.
Todavía no tenemos ni un alcalde, ni un juez, ni un procurador que ha llegado a la presidencia.
Así es.
Lo más que llegamos fue Jorge Blanco, que fue senador y después ganó la presidencia.
Sí, sí.
Y Jacobo, que fue senador y ganó la
y la profesión que siempre llega, abogado.
Se saca abogado, sí. Uh-huh. Hipólito fue una aberración.
Sí, fue un cambio.
En todo. Fue sí. Agrónomo. Sí. Y el señor que es economista, el de aquí.
Sí, el señor el Luis Abinader ahora, es sí, economista.
Un tipo muy comedido.
Sí, muy comedido, sí. Sí, así es. Bueno, este año también el colapso del techo de la discoteca Yexé fue un evento que dejó un gran trauma en la sociedad dominicana.
Pero mira, se desplomó un techo ayer en la ASUA.
Sí, eso vi.
Pero en construcción.
En construcción, sí.
Y lo del jet set.
230
¿Por qué
muertos?
El presidente le dio su abogado al señor Espaillá?
Fue el presidente, no fue el abogado que tomó esa decisión solidaria.
Le pagaba mejor el otro,
parece,
¿verdad?
Le pagaba mejor porque esos abogados...
¿Pero por qué se fue? Porque la única razón por que un abogado puede mudarse
no,
de cliente es por unos honorarios.
Y la convicción.
La convicción. Y tú sabes lo que ese abogado... ¿Tú sabes lo que significaba ese abogado de los ajustes que se hacían en, sí. En las delaciones premiadas? Ajá. Que él era parte de esa comisión.
De esa comisión.
Oh. Que era para cuidar al procurador, para que no hiciera chanchullo con los...
Bueno, pues, bueno.
Y sobre todo en las devoluciones.
Sí, el caso está ahí pendiente, fue un gran impacto emocional en
Mira,
todo
hay
el
muchas
país.
Cosas que se están haciendo.
Y hay todas esas familias que están en crisis, porque es la primera Navidad sin suceder.
Yo quiero decir una cosa, mira. Sí. Hay muchas cosas que se están haciendo, que se están haciendo bien, aparentemente. Uh-huh. Pero estarán sujetas a revisión después.
Claro.
Si cuando pase el tiempo y se le quite cierta inmunidad e impunidad a ciertos cargos, por ejemplo, cuando se habla de delaciones premiadas, hay una cosa que igual que en Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos los jueces a veces rechazan.
Claro, los acuerdos.
Tú lo sabías.
Claro,
¿no? Se lo hicieron a Gutiérrez.
A Gutiérrez, sí.
Le quitaron 3 años, le metieron 15. No, él hizo mucho daño.
Sí, mucho
pero
daño.
Hay también al revés. Yo quiero que a mí me digan, por ejemplo, cuando una gente devuelve 3 mil millones,
sí.
¿De 3 mil millones de cuánto? ¿Qué porcentaje de cuánto es eso?
Sí, eso
pero
es.
¿Pero de cuánto?
Sí, no se
y
sabe.
Tú sabes que muchos no eran dinero el de la devolución.
En bienes.
En lo que ellos querían. Lo que ellos decían era lo que iba. Si tú metes a fulano y a perencejo,
bueno.
Si, ya tú eres, está bien. Dime todo lo que tú quieres devolver. Entonces había una comisión de abogados, que uh-huh. lo presidía el señor ese del Jet Set,
uh-huh.
que era el que decía aprobado. Y así habían que van a tener que someter después mucha gente.
No, y eso se va a encargar Leonel de hacerlo.
¿Quién?
Leonel.
Por eso es que a Luis le gusta a Leonel, porque Leonel no es muy persecutor, a él no le gusta esa vaina. Fíjate que en el gobierno de Leonel solamente hubo lo de aquel, los transportes, ¿te acuerdas?
Sí, lo de Renove, el plan Renove.
El plan de hermana.
Que terminó en nada.
En nada, seguro, nada, así claro. Que tiene que ser.
Claro.
Todo en nada.
Todo en nada. Así es. Pero bueno... yo estuve viendo en estos días...
Tú quieres una pausa, ¿verdad?
Te quiero una pausa.
Sí, vamos.
Sí, bueno, pues hacemos una pausa. Al regreso seguiremos pasando revista a las informaciones más importantes de este año.
¡Vecina!
¡Dígame, mi vecina!
Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea.
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Bien, seguimos con la semanal con Gracie de la Cruz. Gracie, el doctor William Hanna, compañero de toda la vida y desde el principio de la revista estuvo con nosotros, tenía algunas improntas que dejó y que nosotros las mantenemos. Una era, decía, una de las cosas más difíciles de probar en la administración pública es el soborno. Tú puedes acusar a una persona de soborno, pero a la hora de ir a la justicia, probar el soborno es muy difícil. Por eso es que el gobierno americano utiliza mucho la delación. Sí, yo soborné, pero la prueba gráfica, el banco donde está el soborno, es difícil. Él decía eso. Lo aprendimos de él, o lo comenzamos a notar bien. La otra cosa que decía era que la salud no tiene precio, porque es lo más preciado que uno puede tener, tener salud, pero tiene un costo. Y eso ahora mismo tiene que pesar mucho en esos procesos que hay, porque hablar en las redes y decir y hacer, es muy fácil, sobre todo cuando es la corriente. Y la otra fue algo que decía en su consultorio, y es lavarse las manos. Hoy mismo veo que Salud Pública, el doctor ministro, recomienda lavarse las manos. Las manos se lavan en dos ocasiones. Una es cuando están sucias y otra es para prevenir contaminación que tú hayas tomado poniéndole la mano a alguien o a algo. Está muy claro, prevenir. Pero hay un lavado de manos famoso que lo hizo un gobernador romano en Medio Oriente cuando se condenó a Jesús a la crucifixión.
Pilato.
Poncio el Pilato, el piloto, que no tenía nada de piloto. Poncio Pilatos, cuando vio, ellos respetaban mucho las costumbres de los pueblos que conquistaban y se mantenía cierta parte, un gobierno judío que gobernaba eso ahí. Y ellos, él lo respetó cuando se trató de juzgar a ese señor que él veía que tenía mucha ascendencia y se lavó las manos. Ahora resulta que el único que ha sido igualado, porque Pilato lo hizo una sola vez, pero tenemos un gobernante que se lava las manos casi todos los días. Ay, ay, ay. Ya van tres lavados de manos públicas sobre el caso de yo no soy cómplice. Y ayer dijo, me afecta en lo, no, en lo personal, pero lo siento mucho. Pero lo que he visto es como que ya va a ser muy difícil la justicia con lo que dijo el juez.
Y con lo que dijo el presidente.
Y lo que dijo el presidente y lo que dijo Camacho, de que va a ser muy difícil que por lo menos durante este ejercicio presidencial esa gente puedan salir ilesos, porque están condenados a priori. Sí. No hay forma.
¿A usted no cree que en febrero haya un cambio de medida de coerción?
¿De qué?
De ellos. Cambio de medida de coerción. Le toca en febrero la revisión.
Aquí no va a haber cambio de nada. Ya, con eso lo único que hay que someter un proyecto de ley que crea la
pena de muerte.
La pena de muerte. Y después también, ¿cómo se llama? Cuando una gente está de por vida preso.
La
cadena perpetua también. Porque ya ahí no hay forma de defenderse.
Bueno,
inclusive está condenado a la cárcel porque abogado. Lo picotean si lo dejan.
Pero ese abogado
quería decirte que lavarse récord. Las manos se puso de moda.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de récord. Este año el país recibió 10.2 millones de visitas, consolidando...
Ah, pero vamos a llegar a los 12, ahora el 31, ¿verdad?
Todo el regional, el liderazgo regional con relación al turismo. Así que ahí está. Sin embargo, el Defensor del Pueblo dijo que este año uno de cada 5 dominicanos vio vulnerado algún derecho fundamental, siendo la Policía Nacional señalada como la principal institución que es violadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así que atención.
Quiero preguntarte algo, porque el Alzheimer me traiciona.
No me digas.
Gracie, ¿hasta qué punto podría ser posible que lo más importante que ha ocurrido este año esté siendo cubierto por el caso del servicio del Seguro Nacional? ¿Sabes lo más importante?
¿Qué es?
La ocupación norteamericana. En República.
La ocupación, bueno, parcial, con un acuerdo.
Siempre sí. Son parciales.
Sí, siempre son parciales.
Siempre son parciales.
Y terminan nunca, siendo...
Porque la ONU es personal, no pueden... el 16, óyeme bien, el 16, el 65, el 96 cuando el dardo de los partos.
Ajá.
¿Y ahora?
Sí.
Una fue diplomática y 3 fueron militares.
Sí. Mira ahora la portada del periódico El Caribe.
Embajadora de Estados Unidos recibe organizaciones aprobadas, ¿tú viste?
Sí. Nuevamente.
Al revés de lo otro. Deshacer eso, ¿cómo le va a hacer el Partido Demócrata cuando gane?
Yo no sé.
Tiene que desmontar
pero esto
eso.
Es un cambio fuerte, esto es un cambio fuerte.
Oh.
Pero sí, el hecho de que tengamos ahí una base, digamos, provisional en el Aeropuerto Internacional de las Américas de Estados Unidos.
Pero tú has visto lo que hay ahí.
¿Qué hay
ahí? Ahí no hay una avioneta, ahí lo que hay son 6 ballenas,
sí, ballenas
de
sí,
lo
sí.
Que tragan tanques guerra sí, y helicópteros, sí, sí. Eso no es verdad. Y sí. Esto es para Venezuela, ¿verdad?
Claro que es para Venezuela. Estuve viendo un reporte.
Y tú no te encontraste raro que cuando llegó el general, el jefe de la Fuerza Armada, el ministro de guerra, ahí, que se anunció el acuerdo que se iba a hacer y ahí mismo me llegaron los aviones, que sí, el acuerdo estaba hecho.
Sí, eso estaba ya consensuado.
Ah, bueno.
Y eso estaba consensuado. Pero estuve viendo que...
¿Y eso no tiene que ir al Congreso?
Dice que no, la ley, porque es algo provisional, tiene una fecha determinada. Parece que es un acuerdo de gobierno a gobierno.
¿Y dónde está el acuerdo escrito?
Nunca lo han publicado.
Porque debe haber por lo menos una carta.
Una carta.
Hipólito dio una carta de descargo a la gente de Haití, a los que estaban en Haití, que cuando esa gente cruzaban aquí,
sí,
si violaban la ley, no eran sujetos,
no
a,
eran
la justicia,
sujetos a la justicia.
Pero hay una carta que Hipólito la firmó.
Claro. Pero estuve viendo que el tema de tener esa base aquí en un eventual enfrentamiento, digo enfrentamiento no, porque Venezuela no puede responder, es un bombardeo a Venezuela, que por cierto, Donald Trump en su discurso de Navidad dijo que va a haber ataques terrestres en Latinoamérica, o sea que está hablando claramente de Venezuela. Ellos necesitan tener esa base provisional aquí porque es más rápido. La respuesta es más rápida.
Es más rápido que Guantánamo.
Claro, y es más rápido
más que Puerto Rico también.
Lo que pasa es que ellos no pueden poner esos aviones que son estratégicos ni en Guantánamo ni en Trinidad y Tobago, porque si hay una ofensiva por parte de Caracas, el primer objetivo van a ser esos aviones que son de resguardo en Trinidad y Tobago, o puede haber alguna respuesta en Cuba, algo sorpresivo.
Pero hasta Guyana es rodeada entera que está Venezuela.
Sí, es rodeado. Entonces lo ponen aquí como de manera estratégica para
sí,
que
pero, esté pero hay una cosa enemigo. Que yo te quiero preguntar. Uh-huh. ¿Tú no te das cuenta que el lugar que está más cerca de Venezuela es un aeropuerto que está prácticamente que se le pudo entregar a ellos 24 horas, que es Barahona?
Ah, porque está al frente, sí.
Está frente, y hay otra cosa, y no es un aeropuerto, y tiene tantas pistas que se le pueden entregar. Sin embargo, un dominicano que llegó ayer me dice que tuvo una hora dando vuelta, porque los aviones norteamericanos estaban usando la pista y sí, que no pudo aterrizar los pasajeros. Sí. Y segundo, ¿tú tienes alguna noticia? Porque yo no la tengo, a lo mejor tú que estás muy enterada de todo. Ajá. ¿De qué está pasando en San Isidro? Ahí nadie puede entrar.
Nadie puede entrar, pues justamente por eso, porque ellos tienen ahí, están resguardados.
Ni qué hay ahí tampoco.
Ni se sabe qué hay ahí, ni qué entra, ni qué sí.
Eso es importante.
Eso, ¿verdad? Es importante, debería de haber un poquito más de transparencia.
¿Una nave de esa vale los 15 mil millones que se robaron en Senasa?
Sí, vale todo eso, sí. Claro. Y todo ese operativo montado que tiene Donald Trump. O sea, solamente uno, el Gerald Ford, estuve viendo, sí, que gasta $1,000,000 diario.
Sí, ahí lo vi, que tú pusiste la descripción de todas esas
sí,
naves.
Sí, de todas esas naves. $1,000,000 diario. Y él tiene eso ahí como si nada.
Bueno.
Entonces, bueno, este año, doctor, vamos a pasar adelante porque tenemos conflictos activos, señores. Guerras. Que se han ampliado en este año.
Ucrania. Gaza.
Sí, Gaza.
¿Qué más tenemos?
Ajá.
Venezuela.
Y la guerra olvidada.
Pero la de Venezuela es peor.
Sí, pero hay que
por el desplazamiento que hay de fuerza.
De fuerza, sí.
Y en Estados África, Unidos tiene más fuerzas en el Caribe que en Ucrania y que en Gaza.
Sí.
Porque
sí,
en Gaza lo que está Israel, ¿verdad? Y en Ucrania es Rusia.
Sí, pero alrededor de todo Medio Oriente hay bases militares.
Y espérate, antes Unidos, que te vaya. Ajá. OTAN es aliado de Estados Unidos.
Sí.
Pero Rusia es amiga.
De la OTAN, no.
No, pero de Trump.
Ah, sí, ahora vemos.
Entonces que él va de patillar.
Porque se va de patillar, sí.
Él tiene los
intereses. Hay un pacto táctico entre Trump y
el Vladimir. Que plantea los acuerdos es Trump.
Sí.
¿Va a aceptar Ucrania alguna posibilidad?
Hay una reunión justamente la semana que viene, otra vez Zelensky y Trump para hablar de ese acuerdo. Y bueno, Zelensky no va a durar ahí en ese cargo mucho tiempo.
Sí, pero el problema es
ya
que
él está por
el
quitar.
Problema es que hay que tú, la semana pasada tú lo mencionaste, Gracie. Nosotros tenemos una situación con Haití que puede perfectamente el pueblo haitiano entrar aquí, pero sí, siempre serán dos pueblos ocupando el mismo territorio.
Sí.
Pero Rusia y Ucrania es lo mismo.
Es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Sí. Y a los ucranianos pueden estar pensando que ellos tienen hegemonía más en ese territorio que los mismos rusos.
Pero
que Rusia es de ellos.
Sí, pero el
inclusive hay gobernantes, claro, que son han sido ucranianos.
Sí, y de nacimiento de ruso en Ucrania. De hecho, Zelensky nació en una provincia rusa.
Ajá, imagínate.
Él nació ahí.
¿Y el idioma es el mismo?
Muy parecido. Pero mire, doctor.
Debe ser como un cibaeño, ¿verdad?
Sí, más o menos. Sí. El éxito que tiene Ucrania haciendo bombardeos o haciendo bombardeo, no, operaciones en el territorio ruso, es justamente porque un ucraniano puede hablar ruso perfectamente como si fuera un nativo ruso. Y ellos no se dan cuenta.
Es uno de ellos.
Es uno de ellos. O sea, un ucraniano puede pasar desapercibido como
en,
si
Rusia,
fuera en Rusia.
Y viceversa.
Y viceversa. Porque ellos le cogen el tono a lo que tienen que hablar y entonces eso es lo que pasa. Que hay ucranianos que han sido residentes en Rusia, que están siendo utilizados por los servicios de inteligencia ucraniana. De Ucrania y los ayudan a hacer esas operaciones en el territorio de Rusia.
¿Y cuál es la situación de Gaza actualmente?
En el limbo, porque no hay, tenemos un cese al fuego relativo.
Pero Israel sigue atacando.
Claro, el ejército sigue ahí como una presencia.
Y en el fondo de lo que dijo Netanyahu, esa extinción de eso ahí, que lo que él quiere en
sí,
el fondo.
No, ellos
eso
quieren...
para él significa un foco de inseguridad para Israel.
Sí, sí, sí. Y no, y va... ellos quieren el Israel bíblico, eso es lo que ellos quieren, todos sus terrenos.
Todos, ¿verdad?
Sí, que los palestinos se vayan.
Oh.
Sí, eso
y revivieron a Abraham y a Sara y a Agar.
Todo el conflicto. Todo
es así
conflicto.
Que va, ¿verdad?
Eso es lo que va. Eso es lo que va. Entonces, bueno, tienen a Trump, que Trump tiene una estrategia de sustituir los conflictos por negocios.
¿Tú te fijas que los dos partidos de Estados Unidos tienen la misma posición con respecto a Israel?
Claro, claro.
No se equivocan, ¿verdad?
No se equivocan, pero en el Partido Demócrata hay una
tendencia,
hay una pequeña tendencia que la lleva Bernie Sanders.
Ay.
Que es que no quiere a
pero los... Bernie Sanders no es demócrata, es aliado.
Sí,
pero no es demócrata.
Sí,
ese es el comunista que le dice el Trump.
Sí, pero Bernie tiene su gran base. Mira el Mandani en Nueva York, el de la línea de sale de ahí de Bernie Sanders.
Bueno, señores, vamos a desearle a la familia García,
sí,
a todo el personal de Teleradio América, que tengamos un fin de año feliz, y nos vemos el año que viene. Así. El día 2, ¿verdad, maestro?
El día 3. Muchas gracias, buenas tardes.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución.
Con la ley 32-23 de facturación electrónica, podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador de